Comienza la meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el padre Antonio María Domènech, sacerdote de la diócesis de Cuenca, que dirige en Radio María el programa Moral de cada día, los viernes a las 9 de la noche.
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
En este momento vamos a hacer un pequeño cambio en el orden de San Ignacio. Como las cuatro meditaciones que siguen, jueves, viernes y sábado santos y el domingo de resurrección, son muy constitutivas de lo que es este día, vamos a terminar esta noche también para darle gracias al Señor mientras vivimos los misterios de la pasión, de la muerte y de la resurrección del Señor, con lo que Ignacio pone al final, la contemplación para alcanzar amor. Y además, uniremos el misterio de Pentecostés, en la medida de lo posible, un poquito, para saborearlo, para recibirlo, para pedirle al Señor el Espíritu Santo. Y dice así, leo a San Ignacio directamente, conviene advertir dos cosas. La primera es que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Muchas veces el decir te quiero no es suficiente, hay que demostrarlo con la vida. La segunda, el amor consiste en comunicación de las dos partes, es a saber, en dar y comunicar el amante al amado lo que tiene o de lo que tiene o puede, y así por el contrario el amado al amante. De manera que si el uno tiene ciencia, dar al que no la tiene, si tiene honores, si riquezas, y así el otro al otro. De forma que nosotros lo único que podemos dar al Señor es alabarlo, porque no tenemos nada y además todo lo que tenemos nos lo ha dado Él. Entonces podríamos recibir de Dios todo lo que nosotros no tenemos. Pero solo para eso hay que abrir el corazón y nada más. Y la composición de lugar es ponernos en el cielo viendo cómo Dios nos quiere hacer un regalo y se nos da Él a través de su creación, a través de todos los bienes creados, a través de su Eucaristía también, y enviándonos al Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Por eso vamos a hablar también aquí un poquito de Pentecostés. Y si tenemos que considerar todos los bienes que nos ha dado, todo lo que ha creado para nosotros, pues tendremos que mirar desde los paisajes de Jalisco, el Cañón del Colorado, el lago de Guatemala, el Titicaca en Perú, el Cóndor de los Andes, el Salto del Ángel en Venezuela, el Coatepeque del Salvador, las Islas Galápagos, las Cataratas del Niágara o de Iguazú, el Nazareno de Jerez, el Panteón de Guadalajara, San Pedro en Roma, el Valle de los Caídos, Nuestra Señora Bien Aparecida, los Pinos de Garabandal, el Canto del Ruiseñor, la Marcha Radiesti, la banda de la Guardia Real, el desfile de las Fuerzas Armadas, todo aquello que nos guste del lugar donde nacimos, los ríos, los paisajes, las playas, la nieve del invierno, los abetos del Valle de Arán, ¿qué quieren que les diga? Cualquier lugar que hayan visto, cualquier cosa que les haga disfrutar, es un regalo del Señor. La misma música de los que cantan, los instrumentos musicales, es verdad que los hemos hecho nosotros, pero ¿con qué materiales? ¿Con qué inspiración? ¿Para qué fines? Ojalá fueran siempre para alabar a Dios. si han tenido la suerte alguna vez de ver una puesta del sol desde un avión, parece como un milagro, un misterio, que pueda ser tan hermoso, tan bello, no solamente como se ve en Castilla, que se ve toda la inmensidad del horizonte y el sol desapareciendo con unos colores que son inmensos, sino que además por encima de las nubes y con el mar debajo se ve como riela en un brillo único y como reflejan a través de las nubes. Parece que el avión te queda como cárcel, que no te deja salir a ver esa inmensidad. Pues ¿cómo será ver a Dios? ¿Cómo será conocer a Pelayo, a Juana de Arco, a Santiago Apóstol, a José de Egipto, a Samuel, a David, y explicarnos cómo venció a Goliat, la familia de Jesús, el ciego de nacimiento, Lázaro, San Ignacio de Loyola, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, que tendrá limpio el cielo y no le falta barrerlo, la Virgen del Pilar, qué sé yo, tantas personas que nos han hecho bien a lo largo de la vida y que ya faltan, tu padre, tu abuela, mi madre, tus hijos, ¿qué será el cielo? Decía Santa Teresa, si esto es la cárcel, ¿qué será el palacio, Señor? Si aquí hemos disfrutado de tantos regalos, de tantas cosas bonitas, ¿qué será cuando vayamos al cielo y le veremos y le amemos y le alabemos? Gloria, gloria, hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Ven, ven, Señor Jesús, ven pronto, Señor. Así que cualquier recorrido en acción de gracias de nuestra vida, podríamos hacer uno pequeño, en modo de coloquio, como diálogo, pues de todos los sacerdotes que nos han acercado al Señor, de todos los familiares que nos han hecho bien y se han sacrificado por nosotros. Si alguna vez han estado enfermos, a los pies de la cama, mamá o papá, o también los hermanos, incluso amigos. Sí, muchos motivos para dar gracias a Dios, los catequistas, compañeros de trabajo a veces, o responsables, jefes que te han dado confianza, que te han apoyado, todo instrumentos del Señor para seguir adelante con las contrariedades de la vida, pero contentos, con el corazón lleno, alegres, felices. En segundo lugar, muchas cosas materiales que hemos recibido, que tenemos y otros no tienen. Cuando el Papa va a la cárcel el Jueves Santo a lavar los pies, siempre dice aquello de ¿por qué ellos y yo no? ¿Por qué el Señor ha permitido que nuestras vidas hayan sido más o menos sencillas, más o menos llenas de Él? Porque muchas veces nos ha dado la mano y no nos ha soltado. Y viendo las vidas de otros, también puedes dar gracias a Dios de todos los beneficios que has recibido en la tuya. Y por último, agradecerle todos los ratos de intimidad, de trato, de conversación que hemos tenido. A lo mejor algunos se relacionan con lugares, pues los santuarios de la Virgen en Fátima y en Lourdes pueden acompañar mucho a la oración, o algunos que han volado a Medjugorje, o cualquier capilla de cualquier casa de espiritualidad o de ejercicios o de retiro, o incluso tu habitación. Hemos rezado tantas veces, en tantos sitios. Estamos cerca de Dios y no lo agradecemos y no nos damos cuenta de que si Él se marcha, nos enviará el Espíritu Santo. Por eso ahora tenemos que actualizar ese deseo, esa petición. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Don en tus dones espléndido. Danos tus dones, danos tus frutos. Vamos a rezarlo con el corazón, con alegría, con gozo, con la certeza de que nos lo va a enviar. Quizás sea el mayor beneficio que podemos recibir. Aquellos que queremos amar al Señor de todo corazón, que queremos corresponder a su amor, que no nos conformamos con todo lo que hemos recibido, sino que queremos devolverle algo dentro de nuestra miseria, nuestra alabanza, nuestro gozo, que el Espíritu Santo nos haga capaces de devolver al Señor ese amor que recibimos para que sea un amor correspondido. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del alma, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno.
Levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Su gloria tocaré. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas. Levantando al caído. Gloria está aquí.
está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré.
Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía manifestarse. Hermanos, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Cuánto debemos aprender de él? Simplemente voy a leer el Catecismo, donde nos habla del Espíritu Santo, para que le pidamos los dones y los frutos, para que sepamos quién es. Dice así la primera carta a los Corintios: nadie puede decir Jesús es Señor, sino por influjo del Espíritu Santo. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Este conocimiento de fe no es posible sino en el Espíritu Santo. Para entrar en contacto con Cristo es necesario primeramente haber sido atraído por el Espíritu Santo. Él es quien nos precede y despierta en nosotros la fe. Mediante el bautismo, primer sacramento de la fe, la vida, que tiene su fuente en el Padre y se nos ofrece por el Hijo, se nos comunica íntima y personalmente por el Espíritu Santo en la Iglesia. El bautismo nos da la gracia del nuevo nacimiento en Dios Padre por medio de su Hijo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, con su gracia, es el primero que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva, que es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. No obstante, es el último en la revelación de las personas de la Santísima Trinidad. El Antiguo Testamento proclamaba muy claramente al Padre y más oscuramente al Hijo. Ahora, el Espíritu tiene derecho de ciudadanía entre nosotros y nos da una visión más clara de sí mismo. Creer en el Espíritu Santo es, por tanto, profesar que el Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad, consustancial al Padre y al Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, dice el credo. Por eso se ha hablado del misterio divino del Espíritu Santo en la teología trinitaria. El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo del designio de nuestra salvación y hasta su consumación. Pero eso es en los últimos tiempos inaugurados con la encarnación redentora del Hijo, cuando el Espíritu Santo se revela y nos es dado cuando es reconocido y acogido como persona. Entonces este designio divino que se consuma en Cristo primogénito y cabeza de la nueva creación se realiza en la humanidad por el Espíritu que nos es dado. La Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Reconocer al Espíritu Santo como persona, tratarlo, hablar con él, pedírselo a Jesús para nosotros. Sigue el Catecismo un poquito más adelante. Jesús es Cristo, ungido, porque el Espíritu es su unción y todo lo que sucede a partir de la encarnación mana de esta plenitud. Cuando por fin Cristo es glorificado, puede a su vez de junto al Padre enviar el Espíritu a los que creen en Él. Voy a leerlo otra vez. Cuando por fin Cristo es glorificado, puede a su vez, de junto al Padre, enviar el Espíritu a los que creen en Él. ¿Glorificamos a Cristo? ¿Alabamos al Señor? Quizás lo hacemos poco. Él les comunica su gloria, es decir, el Espíritu Santo que lo glorifica. La misión conjunta y mutua se desplegará desde entonces en los hijos adoptados por el Padre en el cuerpo de su Hijo. La misión del Espíritu de adopción será unirlos a Cristo y hacerles vivir en Él. Y dice San Gregorio Niceno, la noción de la unción sugiere que no hay ninguna distancia entre el Hijo y el Espíritu. En efecto, de la misma manera que entre la superficie del cuerpo y la unción del aceite ni la razón ni los sentidos conocen ningún intermediario, así de inmediato el contacto del Hijo con el Espíritu. De tal modo que quien va a tener contacto con el Hijo por la fe tiene que tener antes contacto necesariamente con el óleo. En efecto, no hay parte alguna que esté desnuda del Espíritu Santo. Por eso es por lo que la confesión del Señorío del Hijo se hace en el Espíritu Santo, por aquellos que la aceptan, viniendo el Espíritu desde todas partes, delante de los que se acercan por la fe. Y sigue un poquito más adelante. Mientras que el agua significaba el nacimiento y la fecundidad de la vida dada en el Espíritu Santo, el fuego significa la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. El profeta Elías, que surgió como el fuego y cuya palabra abrasaba como antorcha, con su oración atrajo el fuego del cielo sobre el sacrificio del Monte Carmelo. Figura del fuego del Espíritu Santo que transforma lo que toca. Juan Bautista, que precede al Señor con el Espíritu y el poder de Elías, anuncia a Cristo como el que bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. Espíritu del cual Jesús dirá, «He venido a traer fuego sobre la tierra y cuánto desearía que ya estuviese encendido». Bajo la forma de lenguas como de fuego, como el Espíritu Santo se posó sobre los discípulos la mañana de Pentecostés y los llenó de él. La tradición espiritual conservará este simbolismo del fuego como uno de los más expresivos de la acción del Espíritu Santo. No extingáis el Espíritu. Cuando nuestra palabra, nuestro ejemplo, no abrasa por donde pasa, es que le falta Espíritu Santo. La Virgen Santísima, reunida con los apóstoles, que cuando estuvieron con ella vino el Espíritu Santo, tiene que interceder por nosotros, o tenemos que nosotros acercarnos a ella para que nos llegue también el Espíritu, para que podamos decir delante de todos, sin miedo, allá donde estemos, en el trabajo, en la familia, en la iglesia, en las diócesis, por la calle, Jesús es el Señor. Si no, algo nos falta. Confesamos que Cristo es Señor, aquel que me confesare delante de los hombres, también yo lo confesaré delante de mi Padre Celestial. Pero confesar a Jesucristo no solo implica confesarlo como Dios, sino también como hombre. Algo a lo que nos irá enseñando el Espíritu Santo. Mirad lo que dice el Evangelio. El Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo, y os recordará todo lo que os he dicho. Y un poco más adelante vuelve a decir, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. No hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Pero ¿cómo podemos formarnos una imagen de ese Espíritu Santo que ha de venir? Porque del Padre todos tenemos una imagen natural, porque todos hemos tenido Padre. Lo mismo sucede con el Hijo, porque todos somos hijos de alguien. Pero ¿y el Espíritu? El Espíritu no tiene rostro ni nombre. Es el soplo y el aliento, que en este caso, por ser el de Dios, es santo. ¿Qué hecho o imagen natural de nuestra vida podemos utilizar para entender al Espíritu Santo? No demasiadas. La misma palabra de Dios se las ve y se las desea para expresarnos algo de esta realidad inaprehensible, y solo a base de figuras o parábolas podemos atisbar algo de esta energía poderosa, de esta luz, de este amor de Dios. Y la primera es el amor. La más alta teología nos dice siempre que el Espíritu es el amor en la Trinidad, el que existe entre el Padre y el Hijo. Como amor que es, tiene por oficio unir personas, suavizarlo todo, motivarlo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, dice San Pablo a los Romanos. El Espíritu nos une con Dios, nos hace de su familia y nos da la capacidad de amar y servir a nuestros semejantes. También hay otra imagen con la que se simboliza el Espíritu, la paloma. En el bautismo del Señor se hizo presente el Espíritu como en un susurro de paloma. Un vuelo de paloma que pasa sobre ti. El Señor utiliza igualmente otra imagen, la del viento. El viento sopla y no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Evangelio de San Juan. Es como si una brisa suave pero poderosa soplara sobre ti y entonces te transforma, te cambia, te da otra vida. También el día de Pentecostés hubo ráfagas de viento impetuoso. El mismo día de Pentecostés descendieron sobre todos los reunidos en el cenáculo unas como lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos. Como contraste a este fuego y ardor del Espíritu, otra de las imágenes más utilizada es el agua viva, el agua santa, el agua del bautismo. Ya desde la Edad Media se utiliza otra imagen que nos puede ayudar a penetrar en este misterio. El Padre es la casa, el Hijo es la puerta por donde se entra en la casa y el Espíritu es la llave para abrir esa puerta. Solo se entra en esta casa por Jesús, pero nadie accede a Jesús, ni siquiera a su humanidad, si no tiene la clave por la que se puede abrir esa puerta. Como decimos, el Espíritu es la llave, no solo para entender, sino para penetrar en la ancha dimensión del reino de Dios. Y de lo que se trata es de experimentar toda la fuerza, el poder, la verdad. En definitiva, toda la grandeza que la palabra de Dios concede al Espíritu Santo y que sin esta experiencia nunca entenderemos. Es importante sentir en el corazón la presencia de este don de Dios, que es el Espíritu Santo, al que la liturgia llama dulce huésped del alma. Y el Espíritu es también la unción. Penetra como el aceite, llega a todos los rincones y lo suaviza todo. La Iglesia utiliza el aceite santo en varios sacramentos. De una forma especial, el recién bautizado es ungido con el óleo crismal, como símbolo de que está recibiendo al Espíritu Santo, juntando así el neófito, los tres grandes ministerios del Antiguo Testamento, sacerdote, profeta y rey, que eran constituidos por la unción sagrada. Todo cristiano es sacerdote para hablar con Dios. No hace falta ser el sacerdote del templo, ni hace falta ser sacerdote de la nueva alianza, presbítero. No hace falta. Para hablar con Dios, como le decía la samaritana Jesús, basta hablarle en espíritu y en verdad. También es profeta para hablar de Dios. Los cristianos hablamos poco de Dios, lo cual quiere decir que no estamos llenos del Espíritu Santo, porque si no, no podríamos evitarlo. Y también es rey porque sirve a los demás. El rey del Antiguo Testamento era el que prestaba el servicio el primero, el que iba primero a la guerra. También Jesús nos sirve como rey y nosotros debemos servir a los demás como reyes. Y además de todas estas imágenes, hay una cascada de nombres por las que se domina el Espíritu Santo. Se llama Paráclito, Consolador, Abogado, Defensor, Espíritu Creador y Vivificante, Espíritu de Verdad, Virtud del Altísimo, Dedo de Dios, Sello, Unión, Nexo, Vínculo, Abrazo, Beso, Cariño, Descanso, Padre del Pobre, Fuente Viva, Luz Beatísima. Está llena la Biblia y la liturgia de palabras que nos refieren al Espíritu Santo y nos dan a entender la importancia de ese Espíritu en la vida cristiana. Y si no nos llenamos de ese Espíritu, no descubriremos la grandeza de la vida cristiana. La Iglesia en su liturgia se goza en describir y piropear al Espíritu Divino. Ven, Espíritu Divino, para darnos cuenta del enorme amor que han derrochado los siglos hacia este personaje. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. El Espíritu Santo no se deja manipular por nadie. Si intentas cogerlo, se te va de entre las manos. Es una corriente viva. Nunca llega por el camino que tú le has preparado. Si le esperas por la puerta, viene por la ventana. Y si le esperas por las dos, entra por la pared. Es inexpresable, no tiene materialidad. Está aquí contigo y a la vez en la parroquia vecina y en las ermitas de las altas montañas de Corea. Está en Hong Kong, paseando por las calles. Más allá de las culturas, más allá de las religiones, el Espíritu Santo va y sopla donde quiere. San Cirilo de Jerusalén habla del Espíritu Santo con una imagen que llega de una manera especial. Dice que el Espíritu es como la lluvia de la primavera, como agua de mayo. Este agua cae del cielo y despierta las plantas de la primavera, hace crecer la hierba, brotar las flores, salen las hojas de los árboles y se llenan de amapolas todos los ribazos. El agua es una y cae de la misma manera, pero cada planta recibe de ella efectos diferentes según su naturaleza. ¡Qué hermosura! Dejémonos llenar del Espíritu y no tengamos miedo a los efectos, porque cada uno florecerá a su manera, según los carismas recibidos por Dios a través del Espíritu Santo. Otra de las perspectivas que nos ayudan a visionar algo de lo que es el Espíritu Santo es que siempre aletea sobre el caos, como nos dice el primer versículo de la Biblia, cosa que se ha hecho manifiesta a lo largo de todas las edades. Hoy, por ejemplo, hay mucha pérdida de fe y una gran secularización. Puede parecer que la obra de Cristo está en ruinas. No hay que minimizar la pérdida de la fe de hoy día, la infecundidad de la predicación, la sequía de las vocaciones, la carencia de valores morales, la ausencia total de gratuidad en el amor y el sacrificio, y finalmente, el materialismo que sofoca hasta las menores brindas de espiritualidad. No obstante, que nadie se asuste. El espíritu sigue aleteando sobre el caos actual. En el Antiguo Testamento siempre, aun en las circunstancias más adversas, aun en la contradicción y la rebeldía, se le prometió al pueblo de Israel la venida renovada del Espíritu de Dios. Esto se ha cumplido plenamente en Jesucristo y nosotros hemos recibido la semilla de ese Espíritu en nuestro bautismo. Pero aquella palabra sigue siendo una promesa deliciosa para nosotros, una promesa que Jesús definió pocos días antes de Pentecostés como la promesa del Padre. Dice Jeremías con una belleza inaudita algo que es propiedad nuestra porque está destinado a cumplirse en plenitud en nosotros. He aquí que vienen días en que yo pactaré con el pueblo de Israel una alianza nueva. Pondré mi ley, mi espíritu, en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Y ya no tendrán que enseñarse unos a otros, pues todos me reconocerán cuando perdone sus culpas y no me acuerde más de sus pecados. Ezequiel dice, os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. Yo os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos. Estas palabras de la Biblia son reales. Muchas veces interpretamos la Biblia como simbólica o como referencias a un futuro que nunca llega. No, no. Que si lo dice, pasa. Por eso lo dice, si no, no lo diría. Y lo dice como pasa. No para que hagamos una interpretación psicopedagógica de lo que dice. Hay muchas veces que interpretamos la Biblia como si quisiéramos que dijera algo diferente a lo que la Iglesia siempre ha dicho que dice. Y eso es un error, porque es más difícil entender esa interpretación paralela que entender las palabras que pone. Las palabras están vivas, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y llegan a cada uno al fondo del alma si les deja pasar. San Pedro, el día de Pentecostés, cita con emoción el cumplimiento de la profecía de Joel. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Nadie puede invocar el nombre del Señor ni decir Jesús es el Señor, sino en la fuerza y en la sabiduría del Espíritu Santo. Por si alguno se ha incorporado tarde, estamos en la meditación de la noche de Radio María, en los ejercicios espirituales intensivos. Hablando de la contemplación para alcanzar amor de San Ignacio, referido a todos los beneficios que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida, no solo en el plano material, de comida, casa, familia, etcétera, sino también en el plano espiritual, de todos los beneficios recibidos, los sacramentos, y ahora estamos hablando del beneficio más preciado de todos, que es el Espíritu Santo y todo aquello que podemos hacer gracias a que el Espíritu Santo esté en nosotros siempre y cuando le hayamos abierto la puerta o le dejemos entrar, aunque no sea por la puerta. Y como del Espíritu Santo se estudia poco y se reza menos y no nos damos cuenta muchas veces, lo pasamos como por alto, como una entelequia que no entendemos, he tenido que coger un libro de Chus Villarroel, un dominico, que lo ha explicado fenomenal y que pueden ustedes volverlo a oír en cualquier momento en los podcasts de Radio María, en el apartado Ejercicios Espirituales Intensivos. Les invito a las 4 meditaciones que quedan para estos días santos. El Jueves Santo por la noche a las 11, el viernes a las 3, la hora de la muerte del Señor, y sábado y domingo a las 4 de la tarde, donde tendremos una meditación con la Virgen junto a Jesús, ya descendido de la cruz, lo que entendemos por el nombre de la piedad, y el domingo una meditación de Pascua, que será el final de los ejercicios. Les agradezco mucho este tiempo y nos queda un ratito que tendremos al final de la música como coloquio con el Espíritu Santo y también con Jesús. Esa parte final que propone San Ignacio para los ejercicios, para cada meditación. No se olviden de agradecer a Dios todo lo que recibimos y de pedirle que envíe su Espíritu, que nos dé sus dones. Que sí, que no tengamos miedo a recibirlo.
momentos de aflicción, claridad plena en medio de la oscuridad. Manantial de agua en medio del desierto.
Hay que decir que los dones del Espíritu Santo son regalos. Los frutos nos los da Dios porque quiere. Y la causa de esos dones es que Jesucristo ha muerto por nosotros. De forma que, como ha muerto por todos, nadie puede ser excluido. Si yo digo que alguien está excluido de la gratuidad de la salvación, soy yo el que me quedo fuera porque me hago dueño y usurpo a Jesucristo. Una cosa es entender la gratuidad y otra cosa es estar en ella. Claro que el Espíritu sí puede escoger personas, grupos, movimientos con las características que él quiera, porque revivan la fe o rectifiquen rumbos, pero no porque hagan las cosas bien, o porque se los merezcan, o porque se esfuercen. No, la gratuidad es eso, un regalo. Espíritu Divino, mándanos todos tus frutos a través de estos ejercicios, a través de las obras de caridad, a través de los sacramentos, o a través de lo que tú quieras, paseando por la calle o durmiendo por la noche. El primer fruto que te pedimos es el amor, ese por el que uno se siente amado y y es capaz de repartir el amor a los demás, porque tiene tanto que no le cabe. Ese amor que viene del cielo, que goza de tener cerca a Dios y de llamarle Padre como Cristo. No solo le puede perder el miedo, sino que además le da gracias. Le da gracias de todo corazón por ser amado como es, a pesar de sus imperfecciones o sus errores o sus incapacidades. Esa seguridad del amor le hace feliz y le obliga a comunicárselo a los demás todo el día, todos los días, que Dios me ama. También te pedimos el don de la fe, que casi casi viene unido a la confianza, porque el Espíritu es el que nos hace hijos de Dios y nos hace saber que lo somos. Espíritu Santo, danos el don de la fe. Ese testimonio interno que hace que disfrutemos, que seamos felices. Uno supera el subjetivismo de las propias obras y cree más en Dios y en su palabra que en su conciencia. Por eso es feliz. No hay que confundir la fe con lo que yo consigo, con lo que yo hago, con lo que yo, siempre yo. También te pedimos el gozo, ese gozo que se desprende de la experiencia interior que uno va teniendo. Los frutos son regalos de Dios que crecen con la vida interior, sin buscarlos. ¿Verdad que sí? Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Son actitudes de una personalidad cristiana. El sentir y el tener a Dios en tu vida produce gozo. Una pera o una manzana es el fin de un proceso, por eso se llama fruto. Por eso el gozo es un fruto. Y sucede lo mismo con la paz. Hay una paz que el mundo no concede, pero sí los que aman a Dios. Una paz que solo conocen aquellos que lo reciben del todo. Una paz que se puede compartir. No es ausencia de enemigos o de peligros. Es abundancia de consuelo y de protección que te llena, que te embarga como emoción del espíritu en algunos momentos especiales. Cuando es un hábito que se ha enraizado en ti, se transforma en paciencia. Señor, Espíritu Santo del cielo, danos paciencia. Hay más, la benignidad y la bondad, que tampoco son fruto de nuestros esfuerzos, sino de la gratuidad de Dios, y que nos configuran con Jesucristo, manso y humilde. Estos frutos podrían ser humanos, porque comportan comprensión, indulgencia, afabilidad, pero el que los tiene al nivel de que estamos hablando conoce la diferencia. A veces riñes con alguna persona y te admiras de que no te queda ni el más mínimo rencor. Estos dos frutos lo permiten. La mansedumbre y la castidad, en una cultura tan agresiva y tan carente de contenidos como la nuestra, son contrarrestados por una búsqueda de placer ansiosa. Todo el mundo busca un amor que nace de la pasión. Si algún creyente tiene mansedumbre y tiene castidad y las valora, que sepa que son frutos, porque la virtud solamente tiene poca fuerza para superar este ambiente. Espíritu Santo del cielo, ven sobre nosotros. No tengamos miedo a pedirte todas estas cosas que también nos prometió Jesús. Ven también sobre los demás. Ven sobre nuestra radio, sobre nuestras familias, sobre nuestros pueblos, sobre el sacerdote de mi parroquia. Dale todo esto que hemos dicho. Dale gozo. Dale paz. Dale el fruto de la castidad y la mansedumbre. Y también dale tus dones, que quizás parece que vienen antes. Por lo menos los estudiamos antes o los estudiamos más. Pero que no los sepa porque los ha estudiado. Que los sepa porque los tiene. fortaleza, consejo. Danos piedad, Señor. Que el mundo no es piadoso. Que tengamos la piedad de tu madre cuando hablaba contigo, cuando hablaba de ti. Que tengamos el carisma y la fuerza de hablar de ti a todos los que estén con nosotros. Ven, ven, hemos visto al Maestro, ven. Se le decían unos apóstoles a otros. Y todavía hoy, muchas veces, podemos llevar a otros a acercarse al Señor, a recibir el Espíritu Santo. No tengas miedo. A tiempo y a destiempo, nos dice San Pablo. Qué poquitas veces hablamos de Dios. Qué poquitas veces hablamos del Espíritu, de sus dones, de sus regalos, de lo que llevamos dentro. De la abundancia del corazón habla la boca. Si no hablas de Cristo, ¿qué llevas dentro, hijo mío? Hija de mi corazón, ¿qué se te ha escapado? ¿Por qué? ¿Por qué no se lo dices a todos? No ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras y partía para nosotros el pan. ¿No te has sentido tantas veces llena de Dios? ¿Y por qué no le dices a los demás? Que también pueden estarlo, que también es para ellos, que no es solo para unos pocos. Que es para todos. Para tu madre y para tus hijos. Y para los que no van a la iglesia. Y para los que son de otras religiones. Y para los que no conoces. Y para el que te trae las cartas. Y para el que te arregla, qué sé yo, los muebles o el coche. En las fábricas, en los talleres, en las iglesias, en las calles, en las tiendas, en la empresa, en las comidas, en los bares. ¿Por qué no hablamos de Dios? Espíritu Santo, haz que seamos capaces de hablarle a todo el mundo. Hoy, a través de las redes sociales, de esta radio, de los enlaces, del WhatsApp, de unos escritos, siempre podemos tener, casi casi, a Dios en las manos. Que no se vaya como el agua. Que no queramos cogerlo para nosotros solos. Que no pensemos nunca que sí, está conmigo, pero con los demás no. La soberbia del fariseo del primer banco. Que se nos quite para siempre. Que no miremos atrás al pecador para sentirnos superiores, sino para aprender de él. Para caer de rodillas postrados en tierra y decirle al Señor: perdóname por haber tardado tanto en descubrir que todos tus regalos son gratis, Señor. Porque me he creído diferente a los demás. Perdóname. Porque ha habido personas que he pensado que no podían recibirte. Perdóname. Porque he hablado poco de Dios o de malas maneras. Por las veces que he transmitido nerviosismo, ansiedad, angustia, en lugar de paz, en lugar de gozo, en lugar de alegría. Por los que han llegado a mi corazón. Y en lugar de abrazarlos, acercarlos a ti, mostrarles la ternura de tu madre, les he dicho que se vayan o que no molesten, que no tengo tiempo. Porque no podemos ponerle puertas al campo. Porque Dios llega por donde quiere. Ayúdanos, Espíritu Divino, a no ser impedimento de la gracia de los demás. A ser canal de gracia, acueducto, puente, tubería, como queráis. Embalse, pantano. Que el agua pase por nosotros, si tú quieres. Y si no, que les llueva directamente. Porque no hace falta que yo aparezca. Porque me tengo que quitar de en medio. Porque me tienes que dar, Señor, si quieres, cuando quieras, un corazón de carne. Y arrancar el corazón de piedra con esos muros, esas murallas, esos prejuicios que nos hacen pensar de los otros que no son el camino que hemos elegido nosotros, que es el mejor del mundo. Sí, Señor. Que me dé cuenta que la iglesia está llena de carismas, distintos, todos buenos, para acercarnos a ti. Y que siempre que pueda ser un reflejo de tu luz, de tu gracia, de tu fuego, de tu unción, de tu óleo, de tu fuerza, Señor. también de tu perdón, de tu cariño, de tu ternura, de tu cercanía. Que seamos ejemplo de que Dios nos ama. Que los demás, viendo cómo nos amamos, puedan decir, sí, como los primeros cristianos, mirad cómo se aman. Como esos niños que, viendo un sacerdote, o viendo una religiosa, o viendo el amor de su madre y de su padre, dicen, yo de mayor quiero ser como tú. Yo quiero ser mamá y maestra, o mamá y enfermera. ¿Por qué esas niñas pequeñas, esos críos, están encantados con su madre y quieren ser todo lo que es su mamá? Que nosotros podamos ser como la Virgen. Regazo del que sufre, amparo del que ya no sueña, alegría del triste, consuelo de las familias, amor de los cristianos, camino del camino, altavoz de la verdad, transmisores de la vida. Sí, Señor, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Que podamos dar todo eso a través de tu Espíritu Santo a los demás. Y si no podemos, por lo menos, que no seamos impedimento, muralla, juicio, prejuicio. Te quiero, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Amén.
Finaliza la meditación de ejercicios espirituales intensivos que dirige este año el padre Antonio María Domènech, sacerdote de la diócesis de Cuenca, que dirige en Radio María también el programa Moral de Cada Día.